Hola a todos, soy Cristian, arroba patuflinks en Twitter, y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos. Hola a todos, 10 de noviembre de 2020. Día importante en el mundo Apple, en el mundo Mac y en toda la plataforma. Día de Keynote. Parece día 17, pero al final es día 10. Hemos ganado una semana para ver todo lo que Apple nos tiene que presentar, ver hacia dónde se enfoca, qué visión le va a dar a como digo, a toda la plataforma de Mac. No solamente es cambiar esa CPU, esos Apple Silicon, sino pues cómo va a estructurar todos los Macs, si van a utilizar pues cosas estándar, si van a utilizar dispositivos externos para ampliar, cómo va a funcionar todos los Macs, desde los portátiles a los futuros Mac Pro. Va a ser un día muy, muy interesante. Sabéis que tengo la costumbre de día de Keynote, un rato antes de la Keynote en sí, pues visualizar la Keynote previa, la presentación relacionada con el tema. Pues el día que salen los iPhones, pues ver la del año anterior; el día de la WWDC, pues ver también la del año anterior. Bueno, ver la Keynote previa sobre ese tema que nos presentó Apple pues en otros momentos, en otros años. Y en este caso no sé qué hacer, no sé si tirar a ese cambio de PowerPC a Intel allá por el año 2005. Y he estado viendo un rato esa presentación. En esa presentación se presentó, Steve Jobs nos presentó los widgets en el dashboard. Es algo curioso. También es súper curioso ver pues tanta gente en el teatro donde lo presentaba, gente bien vestida, Steve Jobs allá en el escenario. Bueno, son momentos históricos diferentes. A mí particularmente me gusta más como lo están haciendo ahora. Bueno, veremos. A ver, hay muchas cosas. Os dejo el enlace a esa Keynote para que le echéis un ojo. No tiene la máxima calidad de vídeo. Parece mentira, en estos 13 o 14 años pues las cosas han cambiado bastante, y más cuando Apple no era la que subía directamente el vídeo. Pero bueno, ahí ya nos explican un poco pues el porqué del cambio de plataforma, del cambio de CPUs, y por ahí también puede ir un poco encaminado a lo que van a hacer hoy seguramente con esos primeros Macs. Han sido días de actualizaciones, nuevas versiones del sistema operativo, tanto del iPhone como de los Apple Watch, como del iPad. Esperamos que Big Sur, la nueva versión de Mac, salga ya mismo, o por lo menos nos anuncien cuándo, seguramente la semana que viene. Tendremos hoy la primera Golden Master, o bueno, tiene que estar al lanzarse. Con las nuevas actualizaciones pues hemos ganado, bueno, han arreglado sobre todo algunos problemas. Los Apple Watch, en mi caso, no sé cuántas veces me tiré intentando activar que el Apple Watch desbloqueara el Mac para poder entrar. No funcionaba de ninguna manera, y vi que era una de las cosas que incluía la última actualización del Apple Watch, y esto ya me lo ha solucionado. También me habéis estado hablando, preguntando, diciendo que os habían gustado mucho las fundas que había recomendado en el último podcast. Tenéis de nuevo los enlaces en la descripción del capítulo. Son las fundas para los iPhone 12 12 Pro y también para el 12 Pro Max, con sus cristales templados. Los del iPhone 12, 12 Pro son de la marca Spigen, tanto el cristal templado como la funda. Las del Pro Max son el cristal de Spigen, pero la funda es de Umix. La tengo aquí al lado. Estoy esperando, como si habéis visto alguna carrera de Fórmula 1, como cuando llega el coche, se lanzan todos a por él, le cambian las ruedas y el coche vuelve a salir. Pues algo así, cuando saque el teléfono de la caja, va a ser directamente colocarlo encima de la mesa en una alfombrita que ya tengo preparada, colocarle la piececita de plástico para poderle colocar el cristal templado, sacar el papelito este blanco ahora que tiene en la pantalla para proteger la pantalla, sacar, meter el cristal templado, meterle funda y quedarse así hasta que lo entregue a su dueño el año que viene. La textura de la Umix me encanta, realmente tiene una suavidad, tiene un toque que es genial. Es algo más gruesa que algunas más finas que llegué a encontrar en algunas versiones. Puedes llegar a encontrar fundas de 0,3 milímetros, esta es de 0,5, pero le da una seguridad, le da un tacto que es genial. Con muchas ganas de que llegue el teléfono. Tuve bastantes problemas para pedir el iPhone 12 Pro Max. el viernes. Al final es lo que pasa. Como tengo el 12 Pro, lo tengo configurado a medias. No sé por qué, aunque estoy pagando con Apple Pay con el teléfono, no sé por qué no quedó bien configurado para poder pagar directamente con el teléfono, y no hubo manera de comprarlo en la Apple Store en el momento. Allí con los nervios, venga a darle, a ver si se va a retrasar días, y como tengo que devolver el Pro, pues me interesaba que llegase el primer día. Como digo, no hubo manera, cambiando de tarjeta, por Apple Pay, sin Apple Pay, unas historias, no hubo manera. Y bueno, y agradecer pues una vez más a mi amigo Albert que me pidió uno él. Al final había así un rollo, porque llamando a Apple para ver cómo habían quedado los pedidos, se ve que los pedidos quedaron ahí como bloqueados. Me activaron uno, cancelaron el resto. Al activarlo, automáticamente ya pasó preparando envío, que es en el estado que está ahora. No podemos cancelar el otro. Bueno, ha sido todo un poco complicado. No ha sido igual que la experiencia de comprar el 12 Pro, que fue seleccionar, darle a Apple Pay y pagado. Ahora, pues bueno, me sabe mal. Está Albert, me hizo el favor, y ahora está el pedido ahí para aquí y para allá. Pero bueno, lo arreglaremos, lo que sea menos historia para él. Ya me pelearé, que tampoco hay que pelearse con nada con Apple para devolver productos. Pero bueno, eso, agradecerle pues que en ese momento de que no podía comprarlo, pues que me lo pidiera él. Se agradece pues poder tenerlo ahí detrás cuando hace falta. Relacionado con esto, con los pedidos, si vais a la aplicación Atajos, sé que muchos no lo utilizáis demasiado, en la aplicación Atajos hay un atajo en la galería, o que él mismo te lo sugiere al entrar, que es para ver el estado de tus pedidos. Le dices, oye Lola, ver estado de mis pedidos, y te aparecen todos los pedidos que tienes en curso y en qué posición están. Es algo, es un widget que está, perdón, un widget, un atajo que está muy bien, te muestra pues toda tu información. Yo ahora mismo pues tengo este Pro Max que pedí a posteriori, tengo un HomePod Mini, perdón, que también pedí, que también fue una historia para pedirlo. Y en la devolución del 12 Pro, que en cuanto me llegue, pues lo devolveré. Estoy hablando con Apple. Un consejo que os doy, si queréis devolver un teléfono, mi consejo es hacerlo, solicitar la devolución un día que no haya puesta a la venta o reservas de nuevos teléfonos. Ese día fue imposible hacer nada. Primero, a primera hora de la mañana, Apple ya cerró la tienda, ya por tanto ya no podía acceder para pedir la devolución. Después no podía acceder a mis pedidos, la web estaba totalmente saturada, no mostraba los pedidos antiguos. Sí que tenía una semana ese pedido, pero no podía acceder a ellos. Después de hablar por teléfono también fue una historia, tardé muchísimo tiempo. Lógicamente estaba todo el mundo intentando pues hacer algún tipo de compra. Y bueno, cuando pude hablar con Apple, súper amables como siempre. Además dijeron, bueno, de forma excepcional, bueno, es una manera de hablar porque al final siempre pasa, de forma excepcional te vamos a ampliar el tiempo de devolución a 30 días, así podrás, por primera vez me preguntaron que por qué lo devolvía. Bueno, supongo que es también una manera, mientras la persona esa gestiona la devolución, pues para no tenerte ahí callado, pues está diciendo, bueno, ¿qué tal? ¿Estás contento? Y bueno, me preguntó, le dije que había comprado el Max y que, bueno, que el 12 Pro me había encantado, pero que en algún momento necesitaba pues más pantalla, que cuando me llegase el nuevo sin ningún problema, que pasase de un teléfono a otro y que lo devolviese. Tenía 30 días, por lo tanto tengo hasta el 23 de noviembre para devolverlo. Pues en ese sentido, genial. Y nada, ahora ha quedado todo ahí con dos iPhones que van a llegar, y a ver si podemos cancelar uno. Una de las cosas que se han activado estos últimos días, y creo que no hace falta tener la última versión de iOS, la 14.2, teniendo iOS 14 funciona, es una opción nueva en el navegador, en Safari, que nos permite traducir automáticamente cualquier web. Se habló en la Keynote que iba a salir, pero aún no funcionaba, y ahora ya está activo. Si nos vamos a cualquier página web, que lógicamente que no esté en nuestro idioma, por ejemplo, no sé, vas a Mac Stories o cualquier web de estas que con artículos interesantes, si vamos a la barra de arriba donde ponemos la dirección web, a la izquierda hay dos letras A de diferentes tamaños que nos sirve para cambiar el tamaño, para pasar al modo lectura, para hacer diferentes cosas. Pues creo que es la segunda opción que aparece, traducir web. Cuando le damos a este botón la primera vez, nos dice que esta es una función que está en beta, que bueno, que si queremos probarla, pues adelante, y pulsamos eso de activar y se activa. La traducción es impresionante. Lógicamente no es perfecta, porque hay algunas palabras que no están bien conjugadas, o bueno, hay alguna cosa que baila, Pero realmente, si no sabemos inglés de una manera, bueno, si no tenemos un dominio total del inglés, esto nos va a ayudar muchísimo. Además, lo que más me gusta de esta traducción es que no rompe las webs, por lo menos en las páginas que yo he probado, no, las páginas no se desconfiguran, no aparecen las imágenes aquí, el texto en pequeño, no. Además, la estructura, cuando te lo miras, dices, parece que nos ha traducido, y claro, o te fijas, y, ah, sí, pues sí, porque la web no ha cambiado nada, eso está genial. Como os digo, está en la barra de dirección, donde vamos a escribir la URL donde queremos escribir, donde queremos ir, a la izquierda, en el donde están las letras As, donde podemos cambiar el tamaño de letra y lo demás. Pulsamos allí y activamos la traducir. Luego siempre podemos volver a la versión original y poder ir podemos comparar una versión con la otra o lo que queramos. Es súper cómodo, súper práctico, se lo enseñé ayer a mi mujer y muy bien. Si necesitamos una traducción rápida del idioma que sea, a veces, por ejemplo, en inglés me defiendo bien, pero no sé, a veces entras en una web que está en alemán y estás perdidísimo, pues ahí lo puedes traducir. El icono, una vez tenemos la web traducida, nos aparece a esa izquierda de la barra de direcciones, nos aparece el mismo icono de la aplicación que tenemos en el sistema para traducir. Sabéis que con iOS 14 se introdujo un traductor donde podemos hablarle y que no lo traduzca, podemos pegarle texto, podemos hacer traducciones rápidas en diferentes idiomas y además lo podemos hacer de forma offline. Si viajamos, pues podemos descargar el diccionario del idioma donde vayamos a ir y hacerlo sin necesidad de conexión a internet. Es algo que está realmente bien y al final, y hay muchas veces que pasa que no te acuerdas cuando estás usando el teléfono día a día, pues hay cosas que se te van, se te olvidan y luego, pues esto estaba aquí, podemos utilizarlo. Esta opción está genial. En el último podcast os hablé del atajo que estaba haciendo para el coche eléctrico. Hace un montón de cosas, realmente tiene 5 o 6 puntos, calcula un montón de cosas. Y habéis sido bastantes de vosotros que me habéis pedido, pues eso, poder probarlo, poder jugar un poquito con él. Os lo he pasado bastantes, la verdad es que he tenido poco feedback, no sé si es bueno o es malo, no sé si es que funciona bien y no hay nada que aportar, o no se ha entendido cómo configurarlo, o no lo sé, pero como digo, no he tenido demasiado feedback, algunos de vosotros sí que lo habéis hecho. La cosa que me queda es hacer un configurador inicial. Al final no hay que definirle muchas cosas. Hay que decirle qué tamaño de batería tiene tu coche, a qué velocidad máxima en corriente continua carga. No sé, tiene un par de cosas más. Sí, el consumo medio según el ciclo WLTP o el que nosotros consideremos que es el consumo real que hace nuestro coche. Al final son 3 o 4 parámetros lo que hay que configurar. Estoy intentando hacer un configurador inicial. Lo que pasa es que Atajos te permite, una vez que te instalas un atajo nuevo en tu nuevo dispositivo, te permite decir que le haga preguntas al usuario. Pues eso, que te pida esas cuatro cosas. El problema está que no lo he hecho nunca, no he configurado estas preguntas iniciales nunca, y a la hora de probarlos es un poco rollo porque te aparecen la primera vez que instalas ese atajo y no puedo probarlo porque no me lo voy a instalar yo cada vez o tengo que probar en otro dispositivo. No sé bien cómo hacerlo. Aparte que se me ha juntado con la primera semana, cuando sabéis que trabajo a turnos, mi turno rotativo se compone de 5 semanas. La primera y la última son las más complicadas por cómo caen medio de la semana, fin de semana de noches, que para mí esos días no existen. Al final estás trabajando, durmiendo, trabajando. Es un poco rollo. Pues me ha pillado en este punto y estoy ahí. Pero bueno, en pocos días espero lanzar, obtener más feedback y sobre todo, pues lo más importante, que os sea útil. Sois bastantes los que tenéis coche eléctrico. También he podido hablar con muchos de vosotros que tenéis coche eléctrico, cómo lo utilizáis y lo bien que os va y lo que os habéis ahorrado. Es genial poder hablar de estos temas. Me gusta mucho estos temas. Y bueno, como digo, pues poder lanzar definitivamente el atajo. Y que lo aprovechéis, que os pueda servir pues para calcular cuánto tiempo tenéis que cargar en este sitio otro, o cuánto os ha consumido el coche, o no sé, o si vais a poder llegar, o bueno, diferentes cosas que este atajo hace. Cuando lo tenga todo listo, pues os lo lanzaré y ya os avisaré. Y por último, os quería hablar de un dispositivo también relacionado con el coche, pero ya no solamente con el coche eléctrico. Es un dispositivo que está especialmente pensado o que funciona idealmente con coches del grupo VAC, pues ya sea Volkswagen, ya sea Seat, ya sea Porsche, ya sea Skoda, que es un ODB, es este cacharrito que se conecta en un puerto especial que tienen todos los coches desde el año ni se sabe, del año 2000 o antes, que se conecta, bueno, y sirve para ver estadísticas, para ver datos, para ver diferentes cosas, información de nuestro coche. Este en concreto, el que mejor funciona, que todo el mundo recomendaba, es uno que se llama ODB 11. Como digo, se conecta a este puerto ODB y además de ver datos, que para un coche eléctrico es muy interesante, permite hacer modificaciones, permite cambiar configuraciones que el fabricante no permite en sus menús. Por ejemplo, mi Seat Mii no permitía autobloquearse, autobloquear las puertas cuando el coche se movía. Pues con este ODB 11 te entras, configuras, le cambias un parámetro y a partir de en cuanto pasa de 15 km por hora, el coche se bloquea solo y cuando paras y sacas la llave, el coche se vuelve a abrir. Eso te da seguridad pues, en un semáforo que no te puedan abrir las puertas y esto. No es un dispositivo barato, aparte de mostrar muchísima información, de eliminar los fallos y de otras muchas y más cosas, hace de todo y sobre todo pues eso permite meterlo en diferentes coches y hacer cosas diferentes. Y que de otra manera sería imposible, pero como digo, no es un dispositivo barato, ronda los 100 euros. Tenéis el enlace en las notas del podcast para que le echéis un ojo. Es un cacharrito súper pequeñito, se conecta a la aplicación del móvil y permite hacer todo esto, pero bueno, para algunas cosas puede funcionar bien. Si tenéis algún problema en el coche, pues permite ver qué le está pasando o permite eliminar el error, permite hacer diferentes cosas. Bueno, pues por hoy esto es todo. Tengo algunas cosas también que comentaros sobre el Fire TV 4K que me llegó el otro día y alguna cosilla más, pero lo dejaremos para un próximo capítulo. Eso, que paséis una muy buena tarde, que paséis una muy buena Keynote, a ver lo que Apple nos presenta. Esperemos que salgan esos dispositivos extra como el AirTags y alguna cosa más. Lo comentaremos seguro en el próximo capítulo. Un saludo y hasta luego.